para todos, ¿cómo andan en este viernes? Majo y la voz del Uruguay, ¿andan bien?
¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Al hombre de los Países Bajos.
Sí, una remera un tanto vieja, pero
rinde. ¿Esa no la compraste conmigo bien en Rusia?
No, no, no.
Muy bien esa remera del Netherlands.
Ah, qué no, vieja, compraste la de la camperita de Suecia.
No, esta la compré en, recuerdo exactamente el momento.
No, no te vas a acordar.
Local de Global Sports, Punta Carreta Shopping.
Debes de saber cuánto te salió.
Sí, debes tener el tal guardado.
Tal vez guardó la factura.
Debe ser por lo menos 20 años.
Ah.
Qué buena algodón.
Salvo por el cuello que está un tanto estirado, sí, acá el resto está impecable.
Bueno, dice Ruth Van Nistelrooy cuando era 9 del Real Madrid, ponele. Se retiró hace 10.
Qué 15. Buena remera. Me gusta.
Sí, bueno, quería volver a algo, parece cosas de mandinga, porque por culpa de Maxi Guerra y algo que ya hablamos en esta radio, lo pude escuchar y
teníamos
volví.
Que hacer una sección que sea por culpa de Maxi Guerra.
Es
porque yo también leí un libro por culpa de Maxi.
Ah, es impresionante. Y, claro, volví al mismo personaje que ya hablé en este programa el 17 de diciembre pasado.
Ah, cuando hablaste del documental.
Cuando hablé de la maravilla documental de la historia de Superman, de Christopher Reeve, claro. Que es Super barra Man, es excelente hasta el nombre.
Sí. Se puede ver en Max.
Es de HBO, es una locura, porque claro, es una leyenda con un final trágico y en realidad el documental, como conté ese día, habla mucho más de su actuación, pero sobre todo el drama permanente de haber quedado lo increíble de que, no, que Superman termine...
El tipo que volaba...
La estética del superhombre,
después
claro.
No podía ni caminar, es increíble.
Es increíble.
El guionista,
si lo pones
a
un guionista, decís, no pongas eso porque decís...
No se lo creen nada.
Bueno, increíblemente, hace pocos días o semanas, Maxi nos recomienda a todos un podcast.
Uh-huh.
Cada tanto, siempre escucha gente, te dice, vos escuchá tal cosa, o te manda eso, a veces Maxi manda varios. Esto es de Radio Ambulante, que él ha hablado mucho, lo ha recomendado, sí. Y es una historia que yo no sabía, me enteré por Maxi, que en el documental no la tocan y trata de Christopher Reeve. Y lo que voy a hacer es pudrirla definitivamente, porque voy a hacer algo antirradial, que es pasar un cacho de podcast.
Porque es antirradial, ¿no? Es antirradial.
Pero el que esté ocupado, en vueltas, intenten estos... Ahora yo lo voy a presentar. Intente esos 5 minutos reloj. Podrá escuchar con atención el narrador, que se llama Nicolás Acosta. Yo lo escuché en Spotify. Y les voy a adelantar el consumo de este... De este
es el Nicolás mismo. Acosta es el mismo del documental.
De los prisioneros.
Ahí va.
Que yo ya lo escuché entero y está impresionante.
El podcast que hablamos el otro día.
Exacto.
Con los
este
dos
es
guerras.
Subido el 20 de septiembre del 2022. O sea, tiene un tiempo.
Perdón.
Dura 58 minutos 20. El podcast, un capítulo solo. Superman en Chile.
Antes de irnos para ahí, hay dos protagonistas uruguayos en el podcast de los prisioneros.
Alfonso Carbone,
que fue manager de él un tiempo, que habla en la. Cuando le da el. Cuando casi se muere, es él el que lo lleva al hospital.
Uh-huh.
Y. Su músico principal post prisioneros es uruguayo también.
Mira.
Mira.
En este bueno, aparece.
No hago el nombre de pila, Yáñez es el apellido.
Mira.
No, yo estaba buscando el nombre exacto del podcast que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque es el de los prisioneros,
la
pero el nombre
de Jorge está... González. Jorge
sí,
González.
Ahí va.
El que aparece nombrado acá es el socio de Alvin en Uycast, Bruno Celsa.
Ah, mirá.
Lo nombran en la parte de final de los créditos como el dat checking, uno de los dos que confirman los datos y todo. Y sí, como toda cosa que uno escucha y queda impactado, porque a veces uno puede asociar el podcast como alguien solo hablando o una entrevista sin cortes. Esto es una locura porque hablan todos los protagonistas. No los muertos, pero los que están vivos de la historia, hablan todos. Y es una belleza porque el inicio, que es lo que vamos a escuchar, los primeros 5 minutos, pero cronometrado, y podía haberle capaz sacado algo, pero en realidad está tan, tan bien hecho. Que creo estos 5 minutos hace que escuches el resto enfermo. Lo volví a escuchar para ver si no le erraba y me volvió a generar el mismo escozor impactante, porque no habla de la ida de Superman a Chile, habla de el contexto en una persona que es un niño, de la historia de cómo llega Superman a Chile por el contexto, y es impresionante. El narrador es Nicolás, el mismo sí. Que mencionado. Y habla el protagonista de la historia, hoy ya grande, novelista, hijo de un actor. O sea, vos te vas a sentir claramente tocado, ¿no? ¿No? Porque hay varios momentos que decís, papá actor, exilio, presión,
check,
todo.
Check.
Y es el gigante de Christopher Reeve, que si uno dice, es un crack, ahora esto lo maximiza, de por qué fue a jugar a Chile a finales de los 80.
Esta historia comienza en un colegio, con un niño de 6 años, al que su profesora le dice que su papá lo está esperando afuera. Estamos en Santiago de Chile, noviembre de 1987. El país lleva 14 años en dictadura, y ese niño, Matías Celedón, ya sabe que existe el peligro. Algunas veces ha levantado el teléfono por la noche y ha oído amenazas.
Recuerdo haber estado durmiendo y que mi mamá, a mí y a mi hermana nos sacara cuando mi viejo estaba de repente en un programa de televisión, diciéndonos, llamaron, que amenazándonos, que hay una bomba.
Su papá, Jaime Celedón, es un actor de teatro reconocido, aunque por esos años se dedicaba más a la radio y a la publicidad. Es miembro fundador del Teatro Ictus, una de las pocas compañías de teatro que siguen en pie, luego de muchos años siendo amedrentados. Junto a la mamá de Matías, se han esforzado por mantenerlos a él y a sus hermanos ajenos a ese ambiente de terror. Pero el terror se filtra por todos lados. Matías ha oído retazos de conversaciones, ha prendido la televisión y ha escuchado las palabras atentado, protestas, muertos.
Uno como niño percibe, probablemente no con el alcance de realidad de lo que realmente estaba pasando, pero sí con una sensación de estamos en una situación de miedo.
A sus 6 años, nada lo aterrorizaba más que el dictador Pinochet.
Yo sabía que era una persona mala, que era un asesino, ya en ese entonces, ya siendo un niño. O sea, ese era el gran antagonista. O sea, si había un malo que Superman tenía que derrotar, era Pinochet.
Superman. Es que Matías era fanático de Superman. Fanático en serio. Lo dibujaba por todos lados, se hacía disfraces, se ponía gel para hacerse rulitos sobre la frente. Tanto le gustaba que una vez se hizo el enfermo para no ir al cumpleaños de un compañero, porque quería quedarse con el juguete de Superman que sus papás le habían comprado. Quizás hasta sea poco decir que era fanático. Superman era algo más.
Era la persona, después de mi padre quizás, y mi madre, la persona más importante, si es que era una persona y no un superhéroe. En ese momento no hacía la distinción, pero era Dios, básicamente.
Veía las películas protagonizadas por Christopher Reeve una y otra vez. Su hermano mayor se las ponía y él se fascinaba con ese hombre en el que rebotaban las balas, que hasta podía retroceder el tiempo, volando a toda velocidad en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Que no le tenía miedo a nada. Veía cómo en la película Superman 2 de 1980, un niño caía a las cataratas del Niágara y soñaba con ser él quien caía.
Decía, qué suerte este niño, qué suerte que se cayó en las cataratas y se recogió por el superhéroe. O sea, como no veía el riesgo, sino más bien la posibilidad de ser rescatado.
Matías pensaba que Superman era real, como él, solo que vivía lejos de Chile, en una ciudad que mencionaban en las películas y a veces en su casa, Nueva York.
Siempre esa línea divisoria entre lo que se ve en la pantalla y lo que está ocurriendo nunca era muy marcada. O sea, la ficción y la realidad, cuando tienes un padre actor, tiende a ser difusa. Nunca sabes muy bien si te está hablando en serio, te está hablando en broma.
Y su papá Jaime le hacía bromas todo el tiempo. Era su manera de jugar con él. A veces con cara de preocupación se acercaba y le decía que tenía algo muy serio que contarle. Ponía un tono dramático, esperaba un poco y luego le decía que lo quería mucho. Y se reía. Chistes de papá actor.
Como que te preparaba una mala noticia, una cosa media oscura, pero tenía esa forma de ser teatral.
Pero volvamos a la mañana en la que su profesora le dijo que su papá lo esperaba afuera. Todavía era muy temprano, estaba en medio de la clase, pero tenía que hablar con él, algo que no podía esperar. Cuando se encontraron, le pidió que lo acompañara al auto.
Tengo la imagen de estar adentro del auto, sentado en el asiento copiloto, mi papá muy serio, como hablándome, explicándome que iba a pasar algo importante en estos días.
No mucho tiempo atrás, sus padres se habían separado y Matías esperaba otra noticia mala, de adultos. Aunque venir a buscarlo al colegio de la nada, a decirle algo importante, bien podría ser otro de sus chistes.
Y pensé que iba por ese lado y en ese momento me dice, bueno, Matías, esto te tengo que pedir que sepas, guardes un secreto. No le puedes comentar ni a tus compañeros, ni a tu profesor, no le puedes comentar a nadie. Pero va a estar Superman alojándose en la casa.
Matías se quedó esperando que se riera.
Y dije, es otra de las bromas de mi papá. Dijo, pero no, pero te estoy hablando en serio, tú no se lo puedes comentar a nadie.
Su tono esta vez era distinto. Matías no supo qué responder.
¿Qué? ¿Cómo Superman? ¿Estamos hablando del mismo Superman? Porque era como, ¿cómo va a estar Superman en la casa?
Su padre insistió y le pidió que le creyera. Superman iba a estar en su casa y él tenía que guardar el secreto. Matías se bajó del auto desconcertado, sin entender qué estaba pasando. Había sonado el timbre del recreo y cuando se unió a sus amigos no les dijo nada. ¿Superman en su casa? ¿El hombre de acero? Se iban a reír de él o peor, iban a decir que era un mentiroso. Pero su papá no mentía. Superman iba volando hacia su casa. Una pausa y volvemos.
Así arranca.
Nah, es espectacular. Tengo la piel de gallina.
No parecen 5 minutos.
No, como pedo, pa.
Es impresionante. Es genial, espectacular.
Y bueno,
dice que se hacía el rulito con el gel.
No, tenía 6 años, nació en el 81 este tipo, que es novelista, pelado hoy. Y de repente, bueno, toda la locura de cómo amenazan de muerte 78 actores, le dan un mes de vida, se empiezan a mover. Y un delirante dice, ¿quién es la figura del mundo? Superman. Vamos a traerlo. Y logran llevar a Christopher Reeve, una esposa, una actriz, también actriz de 1.65, lo trae de Miami a Lanchile en avión y se termina alojando en esa casa.
Claro.
Y el día siguiente, él no aguanta, le cuenta a un amigo y terminan bañándose en la piscina y Christopher Reeve tirándolo por el aire. Y es... Lo de las cataratas del Niágara me pasó de verdad. Superman vestido de Clark Kent, aunque sin lentes, confundido el niño.
Claro, no está entendiendo.
Me tira por el aire.
Me
como la realidad
eso
y la ficción.
¡Ah, qué locura!
Es
claro.
Una demencia absoluta.
Eso de ellos claro. No pensaban en el accidente, pensaban que es divino que te rescate Superman. No, esa
la época de... además, donde el niño era mucho más ingenuo porque había menos estímulos, no había
claro.
Tecnología, ¿no?
Claro.
O sea, era Superman de verdad.
En la casa con
obvio.
El padre.
Claro, él le hizo un guacho y te dice, ah, Superman existe. En esa época...
6 años, o sea, estás ahí en el borde, estás en primera escuela. Aparte esa sensación de volver al patio de la escuela y decir, yo no puedo decir nada acá... Pero, ¿cómo? Super, o sea, estar en tu cabeza lucubrando me encanta.
Vos, increíble. Y todo lo que pasa esa noche del acto, vos, es impresionante porque están todos vivos los que vivieron ese infierno.
Ah, lo de escuchar después.
Pero es que vieron que, excelente. Siempre vuelvo a lo mismo con esto, es que estos podcasts tienen más producción que casi cualquier cosa que consumamos. O sea, que ya no se hace televisión tan bien producida como se están haciendo estos podcasts, con esta cantidad de testimonios, con esa edición, con esa narración que te va llevando. Eso de, pero volvamos al momento en que el padre lo...
Claro.
Porque habla la mujer de que lo trajo, por ejemplo. Habla este guacho y habla el padre, que es el que...
Ah, ¿el padre habla también?
Hace Amigón, por ejemplo. Claro, y hay varios...
Pero no terminé de entender por qué es que lo llevan a Christopher Reeve a Chile.
Porque es como que le hablan de ustedes, tipo aparte muy metido en lo social, siempre apoyando.
Claro, como apoyo a esos actores que van a amenazar.
Esa noche, cuando se cumple el plazo del mes, hay que hacer un acto para que no nos limpien. Que el mundo sepa si pasa algo. Y usted es como la garantía de que... El dijo, bueno, voy.
Ah, qué locura.
¿Venimos?
Solo.
No, increíble.
No sé si a qué puede ser comparable hoy.
A que venga,
que vaya
a que venga Cristiano Ronaldo.
María Corina llame a Messi. ¿O quién es?
Claro, o a Cristiano Ronaldo y vaya... Y
Maduro me dijo que me la da hoy, vení y... Hoy
sí,
no hace,
yo
nadie hace eso.
Esperando, pensando en un superhéroe también, ¿no? No sé, en que venga... Antes era el Capitán América, pero ahora no.
Ah, bueno,
no,
perdón.
Hace unos años, unos pocos.
Voy a quemar una parte del podcast. Cuando llega con la petilla... Llega el Lang, lo están esperando actores en la puerta para sacarlo cagando, todo lo más canuto posible, aunque se había filtrado la noticia. Se le personan dos policías civiles y le dicen, tenemos que hablar con usted, señor. Yo voy, no, él solo, y se lo llevan en interrogatorio. Y la mujer, tras unos minutos, no sabe cuántos, paralizada del miedo, y sale al rato y dice, no, solamente querían fotos y autógrafos.
Es que claro...
Para pensando, capaz que lo limpian, ¿no?
Para el régimen, no creo que, o sea, no se puede, claro. O sea, es un escándalo.
Claro. ¿Cómo estamos sin querer alineados en que ayer hablamos de la historia de Pepe Rojo? O sea, estamos muy chilenos, venimos de los prisioneros. Yo los quiero mucho, los chilenos.
Lo que te iba a decir es que, yo decía lo de Cristiano Ronaldo Messi porque me parece que el rol que ocupaba un actor mundialmente famoso en los 70, hoy lo ocupan los jugadores de fútbol. Hoy no hay ningún actor que trascienda a un jugador de fútbol. En esa época todavía los actores eran las figuras mundiales.
Es que la otra vez lo hicimos con ustedes cuando yo estaba en Madrid, hicimos este razonamiento. En una época fueron los toreros, después los boxeadores, después los rockeros y ahora son los jugadores de fútbol. Los ídolos máximos de todos.
Como... Yo creo que los actores tuvieron su momento también.
Sí, no dije los actores, bueno, después de los rockeros, los actores más o menos.
Sí. Hoy es todo el fútbol. O sea, el fútbol.
Porque me acuerdo que fue porque una actriz muy conocida había estado en Madrid porque era alemana, había estado en Madrid porque era novia de un torero. Que decíamos, el torero era él. Claro. Rockstar, digamos.
Bueno, pasa que en ese momento de todos los que van, es interesante, claro, el análisis, va un alemán, va un español, nadie era talla de este enfermo, ¿no? Y claro, era el que menos sentía porque nunca había vivido en un país en tiranía.
Claro.
O sea, no le caía la ficha hasta.
Sí, claro.
Pero ¿cómo puede pasar esto?
Sí, la clase.
Todos la conocían, claramente, ¿no? Y Chile en ese momento estaba crocante porque
tremendo.
Sí. Iban a fondo, ¿no? Gonzalo Yáñez es un músico y productor uruguayo que reside en Chile, hijo de Fernando Yáñez y nieto del gran actor, el Rubén famoso Artigas del Pueblo.
Exacto, es claro. Fue el músico principal de Jorge González en Los Postprisioneros.
Bien.
Y habla mucho en el podcast él.
Mirá.
En realidad él se va a ir a Chile muy joven porque su madre se va a Chile. Sus padres serán separados.
Claro. Acá hay varios que dicen que el representativo hoy podría ser Robert Downey Jr. porque Iron Man es claro. El más pesado.
Yo pensé en Capitán América y Iron Man, pero creo que en este momento, yo no sé qué superhéroe tiene más importancia en este momento. En este momento, no hace 3-4 años, ni siquiera, porque todo va cambiando tan rápido.
Los muchos que preguntan, es muy sencillo, lo encuentran en Spotify, si tienen, o en YouTube debe estar. Se llama Superman en Chile, bien sencillo.
Divino.
Dura 58 minutos.
Yo les recuerdo, nos tenemos que ir a la pausa, tenemos columna de Inteligencia Artificial y Gobiernos con Ana Laura Pérez. Les recuerdo que el domingo son los Oscar. Mm-hmm. Las vi casi todas y vi El Brutalista, me lo guardo para la semana que viene, pero creo que puede recibir muchos premios el domingo a las 9 de la ceremonia.
Vas a estar en la transmisión
en
de
la
Topic.
Transmisión de Topic. Hay una gran transmisión de Topic desde temprano y somos un montón. A mí me toca con Font entre 7 y media y 8 por ahí.
Ah, de previa.
En la previa, sí, yo la durante la ceremonia.
¿Cuándo sigue siendo? ¿9 y 10 arranca?
A las 9.
9, bien.
A las 9.
Muy bien, si les digo helado y el fino encanto del verano, ya saben y se imaginan que hablamos de un helado decimos Cruffy. Con lo que sea, esperando la lluvia que no llega nunca. Esperando
hace como 4 días que estamos esperando la lluvia.
El vaho, bajo lo que sea, un helado Cruffy es la respuesta. Bueno. Ese es el fino encanto del verano. Así que ahora hacemos la pausa, recibimos a Ana Laura y en el interín nos clavamos en Cruffy.
Un heladito.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo están? ¿Andan bien?
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Me alegro. Nos colgamos a hablar en la tanda de podcast por lo que hicimos.
Porque yo los venía escuchando y soy muy fanática de los podcasts.
Vos laburaste en algunos, ¿no?
Sí, en algunos sí, y además soy muy... Escucho mucho podcast, me gusta, me parece un formato espectacular. Muy lo que decía Majo hoy, que en realidad tiene mucho más que ver con eso, con una serie, con un guión, que con una entrevista. No me gustan los podcasts de entrevistas.
Sí, es casi la antigua radio, ¿no? La radionovela.
Es una mezcla de radioteatro con
los reportajes televisivos, claro. Sí.
Hay algo en lo sonoro de la que permite construcciones de clima de intimidad, sí. Que para mí lo... Porque te activa lugares del cerebro para imaginar, que para mí, que si lo ves, no se activan. Claro. Y para mí eso es alucinante, sí.
Tal cual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de Temu, pero lo vamos a dejar para otro día.
Pues vive y lucha, no va a caer.
Porque va a vivir entre nosotros Temu. Larga vida. Sí. Pero la idea era hablar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con cómo se regula la tecnología, cómo se usan nuestros datos, cómo se trabaja eso en el mundo. Hay un libro que recomiendo que se llama Imperios Digitales. No está en Uruguay en papel, digamos. Está en español, porque a veces ni siquiera están en español esas cosas, pero no está en papel. Sí está en España, si tienen parientes, amigos, se los pueden traer por internet, porque los libros no pagan impuestos, así que lo pueden traer, no está en las franquicias. De paso, hace poco. O yo esos libros los compro en Kindle. Si usan online, Kindle, lo compran en 5 minutos, lo tienen dentro del que... Un ebook, exacto. Es un libro de 800, 900 páginas, pero se lee, es muy agradable, está escrito como muy simple. Y una cosa que le vendí a ese libro, que a mí me parece muy interesante como para empezar a pensar el tema, es que toda esta discusión que se da de cómo los países, muchas de las discusiones que estamos dando respecto a la tecnología, están atravesadas por... que las tres regiones más importantes del mundo se relacionan diferente con la innovación tecnológica y con el avance de la innovación tecnológica. Entonces, lo que el libro plantea es, China tiene un approach que tiene mucho que ver con el Estado está primero, ¿no? El Estado regula, el Estado se mete, el Estado te pide data, un poco lo que hablábamos la otra vez, que tenía que ver con si el Estado te pide data de cosas, de aplicaciones chinas, entonces lo que pasa con TikTok. Y todo está atravesado por una mirada que viene desde el Estado.
Y del control también.
Claro, porque tiene mucho que ver con eso. Y después, si se quiere, en el otro extremo está Estados Unidos, que está regulada básicamente por el mercado. Si el mercado quiere, si el mercado pide, si el mercado necesita, avanza, allá vamos. Si uno piensa en el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial o de las plataformas que conocemos como redes sociales o YouTube, lo que vemos es que la regulación ha sido poca y que en general el desarrollo de esa tecnología va hacia un lugar que tiene que ver con hacerlo, convertirlo en un producto vendible. ¿Sí? Se desarrolla más por ese lado, son las empresas privadas las que han empujado la innovación y el lucro forma parte del asunto. Y en el medio, en otro lugar está Europa, que si se quiere lo que está es definida sobre todo por la regulación. Uh-huh. O sea, Europa lo que hace ha convertido, como no llega, como en términos...
Como en tantas otras cosas, no solo en la tecnología.
Claro, en este caso además tiene mucho que ver con que desde el punto de vista... Ahí hay una discusión que se da a nivel internacional sobre si es primero el huevo o la gallina. Si en Europa la tecnología no ha avanzado tanto y la innovación no ha avanzado tanto porque la regulo demasiado, o si en realidad en Europa no había avanzado la tecnología lo suficiente y el lugar que Europa encontró en la discusión de estos temas para tener un rol preponderante e importante es convertirse en el gran regulador. En
como
el...
ejemplo para el resto. Está.
Claro, como el que piensa las regulaciones. De hecho, si pensamos todas las regulaciones que son ejemplo y que las plataformas han aceptado primero para Europa y después terminado aceptando en algunos casos para el resto de los territorios, son regulaciones europeas. El la ejemplo, de la privacidad, la de la inteligencia artificial.
El ejemplo más cotidiano que mucha gente puede identificar es que iPhone cambió su conector de cargador porque Europa no le dejó más hacer uno particular de ellos.
Claro. Europa viene a ser como el justiciero, pero muchos de esos, los gobiernos europeos hacen eso con casi cualquier
porque
cosa.
Porque tienen una serie de características. Primero, una gimnasia muy trabajada en eso. Además, son un gran bloque de países y están acostumbrados a construir eso. Y después terminan haciendo ese proceso, generando legislaciones muy serias y muy buenas, porque lo otro que tienen es gente que entiende y muy especializada y con cabeza para armar esas legislaciones, que no son nada fáciles. Por eso a América Latina le cuesta tanto, porque tenés que entender gente que sepa.
Además.
Claro.
Y hay intereses de todos lados.
El otro día leía en un artículo en Le Monde.
Sí.
Que los privados europeos se quejaban de eso que decías vos. Nos regulan tanto que Estados Unidos y China nos terminan sacando ventaja por culpa de ustedes que no nos dejan ser.
Bueno, esa es la discusión que se está dando en el mundo, ¿no?
O sea, del otro lado, los gringos decían que algunas organizaciones sociales se quejan porque el gobierno les permite, bajo el ala de una ley de innovación, meterte en tus... O sea, romper con el marco legal incluso, ya no solo es menos regulado, sino que pueden romper ese marco sobre pretexto de estamos innovando.
Bueno, y ahora todo lo que está pasando, por eso es interesante la discusión, porque además es muy actual, y todo lo que está pasando con el famoso Dodge, esta especie de mega oficina estatal que lidera Elon Musk en Estados Unidos, cuyo... O sea, básicamente esa oficina del Estado tiene tres objetivos. Uno de esos objetivos, claro, es desregular todo lo que sea posible.
Eso ahora en el gobierno de Trump.
Exactamente. Y él ha dicho, porque además ahora ya empieza a haber cruces de cosas que más allá de la discusión, que uno puede opinar una cosa y otra, después hay cosas que están claramente mal, y es que, por ejemplo, uno de los objetivos de Elon Musk es desregular todo lo que sea necesario la industria de los viajes espaciales, porque él quiere ir a Marte por el negocio
es
de él.
Es una gran
plata. Entonces, él está desregulando la industria de él.
Además está de los dos lados del mostrador.
Exactamente. Pero eso está totalmente claro. Él ha dicho, yo no puedo ir a Marte con las condiciones en las que se supone que quieren ir, si no desregulo. O sea, él está desregulando para él, ¿no? Entonces, también eso es como un poco fuerte en Estados Unidos. Entonces,
y eso todo eso con su hijo en los hombros en el Salón Nobel de la Casa Blanca.
Uno de los 14, claro. 14, 17.
Se juntó el gabinete, creo, por primera vez.
Sí.
Él en segunda fila y fue impactante. Sí, él habló primero.
Con el gorro.
Y Donald, cuando terminó de hablar, dijo, el que esté en desacuerdo con lo que dijo, se puede levantar el gris.
Para... Y
con un gorrito negro que dice Make America Great Again.
Soy, siempre está de gorrita, además. Sí. Pero ¿soy solo yo o tiene una cara de... ¿Cómo decirlo delicadamente sin que suene a bullying?
Pascuato,
de Pascuato, así como lo ves, y es el dueño. Vas
tiene
a
cara
con
de
todo.
Haber sido bullineado y estarse vengando.
Sí, bueno, sí.
Era de los lambda, decís en la universidad.
Es un tipo es con raro. Una psiquis complicadita, sí. ¿No? Y además representa, eso lo podemos charlar en otra columna si quieren, un concepto que, sí, bueno, sí, y un concepto que ahora le han puesto el nombre de, hay una serie de teóricos, en Brasil se trabajan mucho estos temas, porque en Sudamérica es el país que puede ocuparse y que tiene gente, el tecnopopulismo, ¿no? Esta construcción de estos grandes tipos que son, se supone para todos nosotros, los únicos capaces de innovar y de decirnos a dónde ir, y que se están metiendo en los gobiernos. Y él, además, a eso se suma, también está cruzado hasta por una idea ahora pasó con esto de Milei, de los criptobros, ¿no? Famosos, es hasta como una idea de la masculinidad que retoma conceptos de otra época. O sea, él anda regando hijos por ahí, yendo, o sea, mostrando, haciendo videos en el gimnasio, que se cruzan con Putin arriba de, ¿no? Como de animales. Hay todos unos viajes ahí que son como de otra época. O sea, es lo moderno mezclado con cosas que son de viejas como el agujero del mate. Es como interesante. Pero volviendo al tema de regulación, hay algunos caminos del medio que están mencionados en esa nota que vos decías y que me parecía como interesante traer, que son lo que se llaman los sandboxes regulatorios. Y se van a hablar mucho. Entonces está bueno también explicar para que los que estén escuchando ya sepan lo que es.
Sandbox, como una caja de arena.
Una caja de arena. Porque los yankees, en general, que son los que le ponen nombre a estas cosas, yo haría el paralelismo con los argentinos. Son muy buenos poniendo apodos. Sí, son muy buenos poniendo nombrecitos para las cosas.
Y el inglés además es muy sintético.
Entonces, eso se nota mucho en los memes. La capacidad de síntesis que tienen para describir situaciones de contexto.
Y es eso, es una caja de arena. ¿Qué quiere decir esto? Es un espacio controlado, como si yo hiciera un castillo de arena dentro de una caja. ¿Sí?
Como una maqueta.
Exacto. Donde yo controlo, podemos discutir hasta qué punto, pero las condiciones adentro de eso, entonces puedo probar innovaciones tecnológicas que, por ejemplo, invaden la privacidad de las personas involucradas con un grupo de personas que aceptan que se les invada esa privacidad, que saben lo que está pasando, que se prestan para eso, etcétera. Entonces, de un tiempo a esta parte se han usado mucho y se usan en varios países del mundo para hacer pruebas de tipo de cuestiones. Se usaban para otras cosas que no eran tecnológicas, pero en el último tiempo se han usado un montón para cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, en el Reino Unido, 2016, se hizo un sandbox para probar cosas que tenían que ver con fintech, que es toda la industria tecnológica asociada a nuestros datos bancarios, financieros. Es muy delicado que yo te deje hacer experimentos con el secreto bancario, con la plata de la gente, con todo un montón de cosas. Porque además, los datos bancarios no son solo datos bancarios. Yo me acuerdo hace años vino un especialista, de las primeras cosas que tipo me decidí como a meterme en esos mundos, me acuerdo vino un abogado especialista en derecho que tenía que ver con la tecnología. Inglés creo que era, pero sí, décadas. Y el tipo dijo, una cosa que dijo fue, yo con tu resumen de cuenta de la tarjeta de crédito puedo saber si te peleaste con tu novio, si estás deprimido, si estás, tenés uno nuevo, si todo eso, porque yo veo si te compraste hijos. Él decía una pinta, por eso me acuerdo que creo que de helado, o sea, estás en la mala clavándote 2 kilos de helado ahí todo deprimido. Entonces, también los datos financieros y bancarios son
el resumen de cuenta es como
las cosas que te compras de Canuto.
Muestra al lado de lo que tienen hoy como datos.
Claro. Es una basura antes de Escobar.
Claro, es tu basura ahora. Entonces, nada.
Lo que compras a la hora que lo compras.
Exacto. Todo un montón de cosas que permiten un montón. Entonces, ahí en el Reino Unido se probó eso. También en Australia y en Singapur, por ejemplo, lo han hecho para temas que tienen que ver con el blockchain. Que también un día podemos dedicarnos a explicar lo que es, porque tiene sus temas. O temas de pagos digitales. Y en América Latina han probado México y Brasil, que de nuevo son los mercados que en general prueban estas cosas primero. En general lo han hecho para inteligencia artificial. También en cuestiones financieras, pero en términos de tecnología han empezado a experimentar sandboxes para probar implementaciones en inteligencia artificial. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas, a veces se dice que generan ventajas competitivas para los que pueden, o sea, el que está dentro de la caja puede probar cosas y el que está fuera de la caja no las puede probar y va más rápido el de adentro que el de afuera.
Incluso ese artículo decía que, no me acuerdo qué autor, hacía un análisis marxista del hoy y que hoy la gran diferencia de mercado y de ganancia la puede sacar en ese momento en el que vos solo tenés esa tecnología.
Claro.
Que después que todas la tienen, no hay plusvalía, no hay nada. La diferencia la haces en ese rato.
Es que por eso los que son grandes, los Google, los Meta, están ahora teniendo las ventajas que tienen, porque tienen plata y velocidad para ir corriendo mucho más rápido. De hecho, volvemos a la lógica, o sea, a Elon Musk en el gobierno norteamericano. Una cosa que los periodistas y los grandes medios están denunciando ahora como un problema grave es que la estrategia de Elon Musk de
levantamiento, porque la otra cosa que dicen que es su principal interés para hacer lo que está haciendo es quedarse con información del Estado y del gobierno que le va a servir para hacer esto sin ningún sandboxer ni nada. Eso, dicen que está haciendo una estrategia de velocidad. O sea, va tan rápido, por eso está usando... Ulises, de 25 años, que los tiene entrenados, que vienen de su... que no saben ni lo que están haciendo. Claro. O sea, quiero decir, no en términos de...
de ética, ¿no?
Claro, están muy fascinados por la tecnología y por las posibilidades de la tecnología.
Sí misma, claro.
Y no viendo necesariamente el impacto ético o a futuro de desarmar ciertas cosas. Bueno, hoy leí que le llegó a todos los empleados del Estado un mail que dice: describí tu semana laboral con bullet points esta última semana, y en función de eso van a decir si te pegan una patada en el traste o no te la pegan. Es
te lo leí a vos, ¿no? Que no termina diciendo tiene plazo hasta el lunes, si no lo responda, considere ese despedido.
Exacto, es increíble.
Claro, porque también, más allá de Elon Musk, de los intereses, se junta con un tipo como Trump que tiene una personalidad de
bully.
Es así porque yo lo digo, y si no te gusta, pa' afuera. No,
o sea, claro. Entonces, esta estrategia de la velocidad, una de las cosas que se está denunciando es van tan rápido que la regulación gente
no puede.
No puede llegar a decir, che, esto que te estás robando, en realidad viola 75 reglas que
no
ya están. No existe cuando.
Porque yo creo que hay gente que ni siquiera está entendiendo lo que está haciendo. Para cuando lo entiendan, ya se llevó todos los datos.
Entonces, esto que vos decís es así por todos lados.
No, y además, en un país que uno de sus grandes valores o chapas para exhibir al mundo siempre fue, no, acá hay libertad, hay derechos, el Estado no te puede pasar por arriba, se juntaron dos tipos que son todo lo contrario a eso, uno por interés particular empresarial y otro porque es su personalidad, el mundo como yo quiero no es.
Claro. Después otra preocupación que hay es hasta qué punto efectivamente están bien regulados. O sea, como si tuviéramos que decir hasta qué punto están bien construidos los muritos de la cajita de arena o hasta qué punto no se te meten los granos para un lado o para el otro. Esa preocupación existe mucho más clara en los países de América Latina. Yo trabajé, por ejemplo, en una investigación que fue global, haciendo entrevistas con especialistas de inteligencia artificial en América Latina y en... analizando algoritmos, y una cosa que aparece y que les sorprendía mucho a los que hicieron ese mismo trabajo en otros continentes, es todos los especialistas te dicen, lo que ellos llaman, hay una desconfianza objetiva en el Estado, que no existe en Europa. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Claro, el Estado me protege, me garantiza
que
cosas.
Yo creo que depende de quién esté en el gobierno, van a usar mi dato de una manera o lo van a usar de otra. Y eso, en realidad, ¿por qué digo objetivo? Y porque en algunos países de América Latina es una desconfianza razonable.
Claro.
O sea, no hay ningún delirio. Entonces, también está esa discusión. Bueno, ¿esto cómo está construido? ¿De qué manera? ¿Cuánta gente está mirando esto? ¿Es verdad que no está invadiendo la privacidad de determinada gente que dijo que no? Ahí toda esa discusión. Entonces también es complicado. Y la tercera dificultad es la escalabilidad. Hay cosas que si vos, los que trabajamos, por ejemplo, asociados a productos tecnológicos, tenemos clarísimo que vos, hay cosas que las probás en lo que se llama el entorno de prueba y funcionan bárbaro. Y cuando las pasás a producción, digamos, cuando las pones en el mundo real, explotan cosas, se desarman. Como que hay cosas que solamente las podés, o sea, solamente sabés qué puede pasar cuando las probás efectivamente en la cancha. Entonces también hay un problema, y es que si la cajita es muy chica, cuando la corres, es complicado.
Claro.
Después, una cosa que me parece interesante de comentar es, porque uno se podría preguntar, es, ¿y en Uruguay qué? ¿No? O sea, ¿qué onda?
Sí,
¿qué
hay pasa? Sandbox.
No. La respuesta es no. Pero la Cámara Uruguaya de Fintech, por ejemplo, la viene pidiendo hace bastante, viene planteando y poniendo sobre la mesa la necesidad de empezar a trabajar en eso. La verdad es que les han dado, digamos, en la intención, les han dado bola, digamos, han dicho sí, vamos a empezar a discutir, pero en lo concreto no ha pasado nada. También, ¿no? Bueno, yo creo que...
central, ¿quién?
No, y ahí tenés otro problema.
¿Quién entiende para que la armemos? Ese es el peor problema.
¿Cuál es la gran foto de cuando Meta fue a declarar al Parlamento estadounidense? Que nadie de los que estaba escuchando lo entendía nada de lo que les estaba diciendo.
Bueno, las preguntas que hacen son hermosas.
Claro, les podría haber dicho lo que quisiera. Es como cuando yo me paro con un mecánico y me dice, no, a tu auto le pasa esto. ¿Y qué le puedo decir?
Es creer, claro.
Y no vieron la transmisión en vivo, yo con Pop la miraba, la transmisión en vivo de la ida al Parlamento argentino, de los expertos en el episodio este de Libra.
las preguntas de los legisladores.
¿Cuántos legisladores, incluso Uruguay, tienen las herramientas para que si viene un tipo a hablarle de desregulación, fintech, de
pero
datos,
más sobre todo
estar para decir, no, es hasta acá que podemos ir?
Y son cosas, en general, los planteos que se han hecho tienen que ver con eso, con cuestiones financieras, con identidad digital, que la verdad que Uruguay está bastante atrasado en cuestiones que tienen que ver con validación de identidad de forma digital, pero también es muy delicado ese proceso. Claro. O sea, la gente que tiene que hacer ese uso regular se tiene que comprar un escáner para meter la cédula. O sea, eso en otros países no existe, ¿no? O que uses los sistemas de validación con teléfono. Hay otros sistemas, pero claro, eso es muy delicado porque involucra un montón de puntas. Entonces, también
somos muy desconfiados y tenemos rechazo al cambio también.
Sí,
eso lo dice todo el que trabaja tratando de hacer alguna reforma informática en Uruguay.
Y lo otro que pasa a veces es también, por ejemplo, Antel tiene un no es un sandbox, pero sí es un sistema para probar tecnologías de 5G, por ejemplo, en empresas. Y lo ofrece como un entorno para que las empresas puedan probar implementaciones de tecnología. Es, si se quiere, un sandbox, pero no regulatorio, sino más tecnológico.
A la uruguaya, paso a paso.
Exacto. Pero yo las veces que he hablado con ellos, en general presenta, o sea, ellos lo que te plantean es que las empresas no se animan, claro, que las empresas no se presentan, que las empresas no están prontas o preparadas, que cuesta mucho meter alguna empresa para adentro.
Exacto,
en una lógica. También porque son empresas chicas y las escalas en Uruguay, la empresa grande en Uruguay es poca, hay poca empresa grande en Uruguay. Entonces también está esa dificultad.
No, dale, pues.
Un mensaje increíble de alguien que cree haber estado en el simposio de aquel inglés. Fue en el 2013, era un experto en ciberseguridad en un seminario del Banco Central. Siempre me quedó eso hace más de 10 años. Dice, porque saben dónde vivís, cuánto mide tu casa, tus amigos y tu núcleo familiar, incluso cuando tengas bloqueada, aunque tengas bloqueada la info. Triangula a tus amigos de Facebook y de ahí sacan información.
Sí, porque además después está esta conversación. Hay una investigación muy buena del New York Times que puso sobre la mesa la mentira de la información anonimizada. Estamos a discusión de que la información es anonimizada. Y ellos trabajaron con la serie de datos y mostraron que en realidad, si yo sé que hay 3 lugares a los que vos vas todos los días y siempre hay uno del que salís de mañana y otro al que entrás al rato y otro al que vas de tardecita y después te vas, es tu casa, tu laburo y, no sé, tu gimnasio, ponele. Pero ¿cuánto tiempo me puede llevar triangulando eso, saber quién sos? Y lo hicieron para Nueva York. Es más, encontraron funcionarios federales en el medio que sujetos a... No, que entraban al Pentágono, ¿no? O sea, regalados. Y en el Uruguay, ¿cuánto podés demorar en saber quién Uruguay es ese que vive en esa casa y trabaja en ese trabajo? Claro. Entonces, también es muy delicado porque hacemos el discurso de la anonimidad de los... Pero 20 minutos demoro.
Después hay otra discusión que para otro día entre quienes dicen, no, porque en los países como China el Estado te controla todo con tus datos.
Sí.
Y les responden, y en el Occidente lo hacen lo mismo, pero las empresas privadas, que tienen todos tus mismos datos y los utilizan.
Sí, en China es muy... Yo no he ido, pero la gente que conozco que ha ido, en algunos casos dice que es bastante como sobrecogedor, porque aparece tu cara con un puntaje al lado de tu cara cuando vos cruzás una esquina, porque te filman cámaras que están al lado del semáforo.
Claro, lo que dicen es que son menos delicados para el manejo.
Es como rara la situación.
Pero que en realidad Google también sabe cuántas veces cruzás ese semáforo en esa esquina.
Pero en Uruguay también el Estado. Y hay bueno, organizaciones como Datisoc lleva años pidiendo información y haciendo juicios de acceso a información pública y no recibiendo respuesta. Hay un montón de barrios llenos de cámaras y nosotros no sabemos qué hacen con esas cámaras, cómo las guardan y cómo las usan. Después se ha ido comprando diferentes tipos de software, por ejemplo, uno que mapea las redes sociales y buscando relaciones entre las cosas. Y ahora el último que compraron, sobre el que Datisoc hizo un pedido de informes, está este famoso, el Shutter, que supuestamente te dice cuando hay balazos, que en realidad te hablan de sensores de detección de bala, son micrófonos. Y en otros países están denunciados porque, como capturan audio, claro, también se usan para de forma ilegal para saber lo que la gente habla y en un juicio. Y ahora este último que se compró, que no se sabe mucho, es uno que ya entramos en un territorio complejo, que es la predicción del delito, ¿no? El Minority Report.
Minority Report.
Exacto. Entonces ya ahora estamos entrando ahí. ¿Cómo lo usan? ¿Para qué?
¿En qué parte del proceso judicial? ¿Con quién? ¿Quién decide? Todo eso no lo sabemos. Y todo eso en el Uruguay funciona eso. Mm. Está instalado. No sabemos si lo hacen funcionar o
claro,
no.
Nos quedamos con el guardián.
O está todo sucio. Sí, claro. Y ya el guardián nos parecía
tiene
10
años, guardián.
Claro. Pero todo eso está pasando. Entonces está bien.
No tenemos que ir.
Acá no hay sandbox para medicamentos, para que se producen localmente. Imagínate para fintech.
Tampoco, es verdad. Tienes razón.
El del estadio para ver las caras de los partidos, ese tipo que está aquí, ¿qué pasa con esa información? El de la, bueno, de la lista negra. Por después ejemplo, entran lo de la lista negra, ¿no?
Por ejemplo.
A veces es lo raro. Si vas con tu hijo con una botella de agua, te la sacan. Pero...
Bueno, pero ahora tienen este software que detecta por tus gestos, también otros que tienen en el ministerio, te detecta por tus gestos si vas a cometer un crimen. Y la pedido de auxilio, por ejemplo, es levantar las manos.
Bah.
Cuidado. Yo no sé cómo vamos a usar eso. A mí me da un poquito
nadie
de miedo.
Nadie grita un gol en la esquina.
Bueno, no sé.
O se encuentra un amigo, ¿qué haces, loco? Levantando los brazos.
Yo que tengo un hijo adolescente, tipo, los varones les encanta el empujoncito ese, toda esa cosa que parece una cosa y en realidad es otra.
Claro.
Sin ir más lejos, el Chromecast lo pones en qué lugar de la casa está, la aspiradora mide tu casa y sabe dónde está cada habitación.
Claramente.
Sí, claro, también. Muy interesante, Ana Laura.
Gracias, Ana Laura.
Un placer. Hay un montón de ventanitas para entrar de todo lo que hablaste.
Sí, hay subtemas varios en la charla.
Algunas que no tengo ni idea que son. Y por no eso, dije, a ver qué es tal cosa, no, porque si no nos quedamos.
Me llevo un montón de ventanitas y nos vemos.
Muchas gracias.
Hablando de gente empapada de tecnología, viene a la mesa de los galanes.
Veo Pachela, veo Mariano por ahí.
Todos podrían hacer sandbox.
Sí, Pachela es.
La cajita sandbox de arena de los gatos, que no es lo mismo. Lo traigo.
Sí.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.